Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Etil Mercurio Retrógrado, su podcast favorito, además de su sitio de ciencia favorito, porque es ciencia en serio, pero con humor. Y en nuestra versión podcast estamos innovando un poquito, ya no estamos trayendo tantos de los posts que teníamos en nuestro blog, sino que ahora estamos también invitando a personas a hablar de temas de contingencia, personas muy importantes que nos han acompañado. No sé si la suena por ahí Cristina Dorador, también va a sonarles nuestro invitado probablemente. Y obviamente no vengo sola, vengo con Andrea, así que si quiere dar un saludo a la Andrea, es su momento.
Hola, hola a todas y todos.
Y bueno, el día de hoy estamos con el doctor Rubén Género. Que ya lo dije mal probablemente, perdón, doc, pero gajes del oficio, quien es médico, Master in Business Administration, Magíster en Salud Pública del Imperial College of London, especialista en salud pública, ha estado en algunos cargos directivos en Chile como en el extranjero, en el sector privado, y actualmente es el director del Hospital de la Florida, Eloísa Díaz, y nos viene a acompañar hoy día para hablar de un tema que ha estado en la palestra, por lo menos en la última semana, que tiene relación con Fonasa Copago Cero. Pero también vamos a hablar un poquito de innovación en salud, de las vicisitudes quizás de tratar de tener innovación durante un periodo como la pandemia, y que el Hospital de la Florida se ha destacado porque pese a eso ha ido rompiendo estas brechas. Así que eso, pues darle la bienvenida, Rubén.
Gracias, Macarena, Andrea, y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este podcast.
Muy bien, porque no nos ven, a pesar de que nosotros nos estamos viendo en este momento. Vamos a partir con, creo que la pregunta más básica, porque una de las dudas es siempre de las personas, quizás puede ser, ¿qué es Fonasa? ¿Qué es Fonasa? ¿Para qué sirve? ¿Y quiénes lo usan?
Sí, Fonasa. Fonasa, el seguro público en salud. Fíjate que todos los sistemas de salud necesitan de varios elementos, ¿ah? En todos los países. Todos los países lo organizan de ciertas maneras. A mí lo que me gusta mucho de salud es que tiene mucho que ver con la concepción que tenemos de sociedad, con la idea que tenemos de país. Y de esa forma, salud trasciende en todo lo que hacemos. Además, habemos algunos que creemos que la salud es un bien fundamental, así como con la educación. Si no tienes salud y no tienes educación, no puedes ser libre para desarrollar tu proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, así de clave en la salud, y la forma como se organiza depende de la construcción de sociedad que uno tiene. En eso, en particular, y en términos de los elementos de la salud y cómo se organiza, el financiamiento es un aspecto clave. Ah, la forma de financiar todo esto depende de decisiones país. Y en ese caso, todos los países tienen sistemas de financiamiento basados en aseguramiento. Algunos lo organizan a través de seguros mixtos, privados, públicos, de impuestos, de contribuciones como porcentaje de los salarios, etcétera. Aquí vienen las clásicas escuelas más bien de Europa, particularmente de Inglaterra. La otra gran escuela de seguros públicos es Alemania, y por supuesto Estados Unidos con sus seguros privados. Fonasa, en el caso nuestro, porque nosotros tenemos un híbrido, ¿eh? Nosotros tuvimos un sistema de financiamiento único, pero desde el año 82 tenemos, antes incluso, tenemos un sistema que es mixto y que tiene un gran seguro público, que es el Fonasa, y seguros privados, que son las ISAPRES. Y de ahí que el sistema se segmenta en una segmentación que ciertamente tiene dificultades u ofrece dificultades para la provisión. Otra cosa está el financiamiento. Otra cosa es la prestación de servicio. Y por ahí se ha confundido un poco la discusión respecto a las clínicas, hospitales, etc. Cuando tú hablas de Fonasa, hablas del Fondo Nacional de Salud, el seguro público, que debiera actuar más como seguro, y en parte la promesa de las reformas que vienen, y que lo que hace el seguro es recolectar el 7% de las personas que contribuyen al seguro. Más impuestos generales, Principalmente el financiamiento de FONASA al día de hoy es por impuestos generales. El 7% que recolecta FONASA no es suficiente para financiar toda su operación. Tiene un financiamiento de impuestos generales y este seguro es el que paga por todas las prestaciones que se hacen tanto en el sector, como, que es lo que se llama la modalidad institucional. Parte de la discusión del copago fue qué lo que era la modalidad institucional y creo que era la modalidad libre elección. El seguro paga las atenciones dentro del sector público y paga parte de lo que es el sector, las atenciones que se hacen de forma libre, la libre elección en el sector privado. Lo importante, creo yo, Macarena, es decir que básicamente hay alguien que paga. Y ese es el seguro. Uno de los proyectos grandes que tenemos en el hospital es poder profundizar la cuenta paciente, que depende de sistemas administrativos que tenemos que sofisticar, definitivamente, pero nuestro sueño, o uno de nuestros tantos sueños aquí en la organización que me toca a mí la fortuna de dirigir, es que cuando tú te vayas de alta, cuando un paciente se va de alta con nosotros, tenga su cuenta. Y que su cuenta diga su hospitalización, si tuvo una pasada por la UCI, por ejemplo, y estuvo 15 días acá, su hospitalización costó 15 millones de pesos. Eso es lo que puede costar. El costo promedio de un egreso de una persona que se hospitaliza con nosotros en el Hospital La Florida y egresa, el costo promedio son 3 millones y medio de pesos, para que ustedes tengan una dimensión. Entonces, alguien que pasó por la UCI, etcétera, puede llegar fácil a los 15, 20, hay pacientes que incluso más. Lo importante es que alguien paga, porque su copago ahí es cero. Y en términos de. Y eso creo que es súper importante. O sea, hay un Estado y un seguro que contribuye y paga eso. O sea, cuando la gente pudiera pensar de que la salud es gratis, no es gratis, tiene copago cero, o sea, que es distinto. Y esta medida del copago cero apunta en la dirección correcta, creo yo, como salubrista y todos los que estamos en salud pública defendemos de alguna forma, la OMS lo ha dicho muchas veces, todos los sistemas de salud hablamos de el reducir o terminar con el gasto de bolsillo. Un indicador de poca salud de un sistema es cuando las personas tienen que pagar de su bolsillo mucho. Y en Chile ese gasto siempre ha sido elevado, no solamente por los copagos, sino también por el gasto en medicamentos. Las familias desembolsan mucha plata por atención en salud, pese a que con nosotros, en el sector público, en general, ya habíamos avanzado bastante en disminución de ese gasto. Piensa que en la atención primaria tú no copagas. Nosotros en las categorías superiores de FONASA, es decir, las personas que tienen ingresos más altos en FONASA, sí se conservaba el copago, que era un 10 y un 20% de la atención. Y si bien se ha hablado mucho de cuánto representa eso para nosotros en términos concretos como hospital, estamos hablando de un 25%. Un 25% de las personas que se atienden en este hospital tienen que copagar algo
Y de ese
distinto.
25, de ese 25%, ¿cuántas personas efectivamente pagaban? Porque también ahí hay como un tema que tiene relación como con los gastos de cobranza, quizás no un número, pero porque, no sé, mi experiencia, por ejemplo, es que yo como Fonasa C tuve una cirugía que puede ser compleja y que podría haber sido muy, muy cara en el sistema privado y pagué 37 mil pesos. Estuve en una unidad coronaria. Y estuve 3 días hospitalizada, que una unidad coronaria es como una UCI, pero como más específica, y un procedimiento que, bueno, técnicamente no necesita anestesia, pero hay un equipo para sedar, porque fue un estudio electrofisiológico, entonces es un procedimiento donde uno generalmente está despierta. Y yo recuerdo haberme ido del hospital y que me dijeron, en 15 días más va a estar lista su cuenta. Ahí la tiene que venir a buscar y venir a pagar. Y tiene todos estos medios de pago, tarjetas de casa comercial, efectivo, puede pagar con un cheque. Y yo decía, pero yo podría no venir en 15 días más a buscar la cuenta del hospital y nadie me vendría a perseguir. Ahora, bien descarado de mi parte porque me operé donde trabajaba, entonces hubiese sido
Complicado.
un poco complicado no ir a buscar mi boleta, si era también un poco de también honestidad, que es lo que nos corresponde. Pero, por ejemplo, lo que nos pasaba con las pacientes en los pisos que tenían que pagar sus atenciones del parto, porque no son boletas que se generan inmediato. Yo creo que es también es como una cuestión de las personas que piensan, o por lo que han visto, por lo menos en las clínicas, que en los hospitales las boletas son así como ya, usted vino a la urgencia, pa, ahí tiene la boleta. Y no,
El
no, ¿por qué?
pagaré. Fíjate que el gran problema de. Primero, entonces, como para ir resumiendo, esta es una medida importante en términos de salud pública. Eso es lo que me gustaría compartir con usted. O sea, cuando nos pregunten qué importancia tiene una medida como la que acaba de tomar el gobierno, es importante. Apunta a la eliminación del gasto de bolsillo, y la eliminación del gasto de bolsillo es una medida positiva en términos sanitarios. Se ha hablado mucho del incentivo que podría traer en términos de que al no pagar voy a consultar más y voy a utilizar más el sistema. No hay evidencia al respecto, al contrario, la evidencia que existe es que es una limitante a la hora de obtener acceso a las provisiones de salud y por lo tanto los sistemas recomendados por la OMS y mucha evidencia al respecto y política pública uno debe tender a eliminarlo. Ese como es una buena medida. Segundo, efectivamente, nosotros, la población que tenía que copagar, no que copagaba efectivamente, pero que era elegible para copagar, representa en el caso nuestro, y que no debiera ser distinto, a lo mejor otros hospitales tienen otro tipo de epidemiología, pero en el fondo estamos hablando como entre el 25-20%. O sea, uno de cada cuatro, uno de cada cinco pacientes tenía que, era elegible para copagar. ¿Por qué? Porque los FONASA A y B, que son las personas que tienen ingresos más bajos en el sector, no copagaban y además todos los mayores de 60 años, independientes de su categoría en FONASA, tampoco copagaban. Por tanto, nosotros evidenciamos que cada vez era menor la cantidad de gente que era elegible para un copago. Por lo tanto, tener todos los sistemas administrativos ahí para captar a esa población tampoco resultaba lo más eficiente. Y si ahora entramos al tema de cuántos efectivamente copagaban, para que tengan una idea, el 80% de los copagos de este hospital en términos de monto eran 10 lucas, menores a 10 lucas, el 80%. Y por lo tanto, la gestión de la cobranza de esa plata era siempre fue un tema. Muchos nos preguntaron si, o nos preguntaban si nosotros, alguien estaba en DICOM o alguien en el fondo estaba mal por no pagar acá. No, nosotros tenemos metas de gestión, el Ministerio de Hacienda nos impone metas de recuperación, de recaudación, de hacer gestión al respecto, y sí, llamábamos, carta certificada, etcétera, pero nunca mandábamos a alguien a DICOM, o quedaba mal financieramente por esto. Entonces, de ese 80%, que eran 10 mil pesos más o menos, nosotros, en términos prácticos, en este hospital, recuperábamos mensualmente como 30 millones de pesos por concepto de copago, cuando en general debiéramos haber recuperado 100 millones, algo así. Esos son los 21 mil millones que se habla de sector y que significa el gasto incremental para FONASA, porque esto en el fondo significa un mayor gasto para FONASA. FONASA va a tener que transferirnos eso que nosotros dejamos de recuperar, pero no mueve la aguja de nuestro presupuesto, ni el de FONASA ni el del hospital. Es decir, el hospital no se va a desfinanciar por no copagar. Tenemos problemas de financiamiento que tienen que ver con los grandes presupuestos, con la ley de presupuesto versus el gasto del sector, donde el copago no mueve la aguja. Y creo que al final del día, sumas, restas, es una medida más positiva que negativa para el sector y sobre todo para los usuarios que al final del día un Fonasa, un usuario Fonasa CD expuesto a un copago podría significar en algunos casos un sueldo. Ese 10, 20% o más de un sueldo en alguna situación importante. Esto no tiene nada que ver, nada que ver con la modalidad libre elección y lo que ocurre fuera del hospital para con el sector privado. Ahí el copago se mantiene y ese copago muchas veces es súper importante porque la cobertura de Fonasa en ambulatorio no es mala, pero en hospitalizaciones en el sector privado es bajísima. Es bajísima. Entonces, ese copago que vaya a aumentar la cantidad de gente que consulta con nosotros producto de esto, no lo creemos. Vamos a ver, pero no creemos que sea un problema de arrastre, porque ya la gente que había decidido irse a atender al sector privado ya no estaba decidiendo por ese, porque aquí, no le, aquí tenía que pagar un 10-20%. No creo que mueva la aguja de ello. Entonces,
Sí,
creo que al
igual.
final del día, raya para la suma, es una buena medida para el sector.
Sí, o sea, como toda cosa en salud es súper multifactores, no es blanco y negro, y está súper buena tu explicación porque la mayoría de la gente que le da como susto esto pensaba, vamos a desfinanciar los hospitales, después decían, no, vamos a desfinanciar Fonasa. O pensaban que también las personas no ocupan los hospitales, o sea, que se han ido todos a libre elección y claro, no están así porque lo que dices tú, o sea, para una operación hay personas que sí van a preferir ir a su hospital y usar ese servicio. Yo te quería cambiar un poquito el foco ahora de la conversa, Rubén. Y bueno, como decíamos antes, el Hospital de la Florida es bien innovador y yo creo que tiene que ver harto también con lo que, con tu sello, o sea, ahí hay el sello del director detrás. Han estado trabajando hartas cosas bien entretenidas y que sobre todo, o sea, me destaco que sean centradas las personas, porque siempre como que en gestión tú buscáis como más el efecto del beneficio a lo mejor de los hospitales, el gastar menos o que puedan cumplir mejor sus metas o cosas así, y ustedes están súper centrados en sus usuarios. Y cuéntanos un poquito ahí qué están haciendo, qué proyectos ya están como súper consolidados y qué están ahora.
Mira, gracias por cómo te refieres a nosotros. Yo, claro, tengo un rol y tengo un equipo también que está súper jugado. Entonces, sin la gente que conforma el hospital, la verdad es que no sería posible todo lo que hacemos. Tengo un grupo de gente súper jugada que está ahí empujando y también me empuja a mí a seguir avanzando. Por otro lado, también, sí, tratamos de ser innovadores, tratamos de ser súper centrados en el usuario y hacer las cosas distinto, pero siempre me da, siempre lo digo, me da un poco de pudor cuando parecemos, o la gente nos menciona que hacemos las cosas bien, cuando tenemos tantas dificultades y todavía tenemos tantos problemas, y en el caso nuestro hay tanta gente esperando por una atención, tanta gente que espera un acceso o que tiene mala experiencia acá, que siento que nos falta tanto, que pucha, cada día intentamos hacerlo lo mejor y vamos bien, o al menos la única convicción que tengo es que estamos en un camino que algún día ya está dando resultados significativos. Probablemente yo creo que el cambio profundo que tenemos o que nos caracteriza acá es que hace rato entendimos que somos una organización que entrega un servicio en salud, que no somos una industria, no somos una fábrica. Yo creo que cuando nosotros como sector, y por ahí Por ahí tiene que venir el gran cambio en cómo entendemos nuestro sector, sobre todo público, porque las clínicas ya lo entendieron hace rato y nos están ganando en eso, en esos ámbitos. Fíjate que cuando uno escucha el discurso de las autoridades políticas de los últimos años, efectivamente el discurso se enmarca en el terreno de la eficiencia, en el terreno de hemos ha entregado mucho más recursos y la productividad no es superior. Y te sacan en los estudios de la Comisión Nacional de Productividad, que son un marco teórico que ojalá pusieran un pie acá y vieran lo que es gestionar una organización como esta, con un sector que ha entregado un montón de concesiones y un montón de garantías y de amarras para nosotros los directivos, que muchas veces no pasan por... Me dicen, ah, es que ustedes quieren echar gente. No, al revés. Queremos incentivar a nuestra gente. Queremos verlo por el lado positivo y eso tampoco lo podemos hacer. Entonces, cuando entendemos que aquí no es, la eficiencia es re importante y es un imperativo moral, ético, de gestión pública, de cuidar el sector. El hecho de tener tus pabellones llenos, el hecho de tener tu box lleno, estar full atención, no tener horas ociosas, etc. Es súper importante eso. Pero esa eficiencia también se debe conjugar con la efectividad, con hacer las cosas bien. Y para nosotros, esas cosas conducen a ser eficaces. Y de hecho, en nuestros valores está puesto, fíjate, y es a propósito el ser eficaces, no es el ser eficientes. Queremos ser eficientes. Para ser eficaces, tenemos que ser eficientes. Pero nuestro fin último es ser eficaz. ¿Y qué significa para nosotros ser eficaces? Significa simplemente que alguien interactúe con nosotros en las distintas etapas que interactúa con el hospital y diga, este hospital me acoge, responde a la necesidad, oye, esto, pucha qué choro. Eso con nosotros es ser eficaz. Fíjate que, claro, número de cirugía, número de egresos por cama, etcétera, costo por egreso, todo eso es importante, pero si la experiencia y el tránsito de nuestro usuario con el hospital en cualquiera de sus etapas es malo, tú tiras a la basura todo eso. Y la sensación con el sector público y con lo que un hospital como este tiene que prestar por responsabilidad es mala. Nosotros entendimos también que nuestra atención no comienza cuando la gente cruza la puerta. Comienza mucho antes y termina mucho después. Y es por eso que tenemos una vertical de gestión integral del usuario. Tenemos una vertical y que además penetra en todos los niveles. Hablamos del usuario en todas. Y a partir de eso y de ese mapeo, cuando entendíamos que el principal dolor, cuando llegamos a entender que el principal dolor de los usuarios era en la etapa previa a acceder al hospital, que ahí venían las quejas, que ahí venía el dolor y que ahí venía el sufrimiento, entonces empezamos a desarrollar iniciativas para eso. Cuando entendimos que la gente nos llamaba por teléfono y no contestábamos, bueno, decidimos invertir en eso. Y pasamos de responder 50 llamados al día de hoy de responder 500. Hoy día respondemos el 99% de los llamados telefónicos a nuestra central son contestados. Y el tiempo de respuesta son 9 segundos. ¿Ya? Y además, y lo que más me gusta a mí, el 90% de esos llamados resuelven. ¿Ya? No generan un ticket que significa que tenemos que hacer alguna gestión adicional. Y al ir aprendiendo eso, empezamos a mejorar y ya somos capaces de dar respuesta en lo que podemos. Hay áreas de gestión que todavía no estamos en vía de solución. Entonces, la contactabilidad la mejoramos. Mejoramos por qué un usuario tenía que venir para acá. Por qué tenía que enfrentarse aquí a la oficina de información y venir. Y creamos el portal paciente. Ya el día de hoy hemos avanzado hasta la epicrisis. Queremos incorporar recetas, citaciones. A mí me gustaría que estuviera la ficha clínica completa ahí, ¿eh? Creo que la ficha clínica es del paciente y además debiera ser interoperable, pero que tú la puedas llevar en tu teléfono. Tu ficha, si es tu ficha. Pero hoy día ya tenemos la epicrisis, los datos de atención de urgencia, todo en portal. Tenemos WhatsApp Business, nos comunicamos, tú le escribes, no solamente puedes llamar, sino que también te comunicas con la tecnología. Se ha estado, ¿eh? La tienen muchas empresas, no es que tengamos aquí una tecnología de punta, es la decisión de poner al usuario en este sentido. Y además estamos desarrollando nuestra propia ficha clínica que nos va a permitir actuar de conector. Porque honestamente, uno de los principales sueños que tenemos y que yo creo que el próximo año ya podría ser real, es el paraguas, la estrategia paraguas que tenemos, que es el cero ventanilla, que al final del día significa ser un hospital público sin ventanillas. ¿Y qué significa ser sin ventanillas? Significa que ya estás conectado en tu gestión. Y no le traspasa el costo al usuario de ir completando el circuito. Nosotros creemos que las ventanillas son ejemplos de cortocircuito, que el usuario tiene que solucionar e ir de una ventanilla a otra para arreglar su problema. Que no me llaman, entonces, o que no está mi receta, entonces tengo que ir y voy para allá y voy para acá. Entonces, el usuario va conectando esos puntos que están desconectados por nuestra gestión. El conectarla con todas estas cosas que es difícil, ¿eh? Súper difícil. Son cambios de procesos, son tecnología, son cultura al final del día, son capacidad de resolución, de programación. Si logramos hacer eso, cambio. Hoy día estuve con las personas que trabajan en las recepciones del hospital y me decían, en las ventanillas, las personas que trabajan en las ventanillas. Y me decían, no, nos bajas sin trabajo, no, eso no puede ser, no, no, y el gremio. Y nosotros intentábamos contarle que esto es una buena noticia para ellos porque no nos interesa echarlos, sino que nos interesa mejorar su trabajo y que pueden trabajar en otras áreas del hospital. Pero, o sea, hay que abordar, es un abordaje integral. Pero si logramos ser un hospital sin ventanilla, es porque solucionamos estos cortocircuitos y ya nos transformamos en un mucho mejor hospital. Y creo que ahí la gente va a decir, independiente de su resultado clínico, que por supuesto nos preocupa y por supuesto es una de las bases. Nosotros no es que estemos dedicados 100% a esto y dejemos de lado la calidad. De hecho, acabamos de terminar, somos el primer hospital grande, complejo, que reinició el ciclo de reacreditaciones. O sea, la superintendencia volvió a hecho andar un proceso de certificación de calidad, que es lo que tenemos como regulación, que estaba parado por pandemia. Y fuimos los primeros en someternos a este examen y reacreditamos con un 100% de cumplimiento. Entonces, no estoy hablando que la calidad asistencial para nosotros es un desde, ¿ya? Pero sobre este desde ponemos este foco en el usuario, que creo que va a significar un tremendo cambio. Estamos llevando más de 10.000 recetas o prescripciones a los domicilios de pacientes en la Florida. Y todavía, yo el 2018 teníamos 6 horas de espera en la farmacia ambulatoria promedio. Hoy vamos en 2 horas de espera promedio, más las 10.000 prescripciones que tenemos en el sistema. Y te cuento que el proyecto que tenemos es sacarlas todas. O sea, yo no quiero que nadie venga a buscar tenga que perder el día para venir a buscar sus medicamentos acá, cuando existe la tecnología. O sea, tú podrías saber perfectamente con el teléfono dónde van, a qué hora llegan. Hoy día en Uber Eats lo tienes, ¿por qué no acá? Ahora, es un tremendo cambio regulatorio, porque los medicamentos queremos que no pasen por acá, que vayan al centro de distribución y de ahí. Entonces hay que llevar el área regulatoria, hay que pedir la autorización a la Seremi, hay que tener nuestros QF allá. ¿Qué pasa con la función del QF? No, es desafiante. Insisto, el incentivo en el sector público es no hacer nada. Lamentablemente es el ambiente donde vivimos. Entonces, lo mejor es no hacer nada. Aquí cualquier cosa es un tema. Pero creo que como organización empujamos, nos proponemos hacer las cosas distintos y con la transformación digital que queremos fortalecer o instalar de aquí al 2023, mediados del próximo año, que ya estamos lanzados. O sea, tenemos un montón de informáticos trabajando acá en la oficina al lado y acabamos de armar un equipo de implementación con publicistas. Con equipos clínicos y administrativos, influenciadores, para comunicar de mejor manera. Si nos va bien con eso, va a ser otra cosa.
Ah, qué buena. Además, yo he visto que también el hospital tiene como súper cercanía con las personas, ustedes van como al territorio, hay como contacto con la APS también, que son cosas que también siempre se piden de estos hospitales aislados un poco de todo el proceso de la salud.
Es que entendemos, hoy día estuve en la inauguración de un estudio para la prevención del suicidio adolescente. Y ese estudio, la gracia que tiene es que en conjunto con el ecosistema de la red, estaba gente de la CUMUDEF, que es la Corporación de Salud Municipal de la Florida, que es la comuna, nosotros tenemos la fortuna de trabajar con una sola municipalidad. Somos un hospital para una comuna. Entonces, eso nos da hartas oportunidades y eso es iniciativa nuestra. ¿Por qué? Porque también entendemos que no podemos, o sea, que no somos un edificio aislado de su entorno. Impactamos nuestro vecindario, impactamos nuestra comuna y por supuesto que necesitamos que la gente no se enferme en la visión de la salud pública. O sea, por muy sector terciario o altamente complejo, esta es la pirámide más básica de la salud pública, ¿ah? Que a todos lo enseñan, o sea, que las medidas poblacionales de bajo inversión pero alto impacto son las más efectivas. Y nosotros estamos acá arriba, muy caros, que claro, causamos mucho impacto en personas particulares, pero no a nivel poblacional. Es lo que nos pasaba con pandemia. Cuando me preguntaban, doctor, ¿qué necesita para la segunda ola? ¿Necesita más ventiladores? ¿Necesita más camas UCI? No, yo quiero que la gente no se enferme. Porque no da. No, no da. No, 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 no podemos tener más camas UCI, más ventiladores. El sistema no lo resiste. Entonces, sí, y todo eso lo intentamos, Andrea. Ahora, muchas veces los usuarios o el medio nos hacen ver las falencias que tenemos, o muchas veces como gran empresa, como una gran organización en términos de servicios, tenemos experiencias que nuestro esfuerzo es intentar hacerlas consistentes. Tenemos experiencias súper buenas, pero también tenemos experiencias súper malas. Y es lo lógico de toda organización de servicios. O sea, por eso te digo que es tan importante este cambio, de entender de que no somos un paciente que entra, no entra, lo operamos, sale. No entra, no es una línea de producción. Esto es una persona con su historia, con sus miedos, con sus problemas y necesidades que entra a nuestro sistema y que sufre una interacción con nosotros. Y se crea este servicio, esta atención en salud, que tiene estándares de calidad, seguridad, pero también tiene que ver con cómo nos comportamos. Y por eso el cambio de la señalética que acabamos de hacer, para hacer una señalética mucho más adecuada. La página web, fíjate que hemos puesto un montón de información en la web para poder mejorar la contactabilidad, la interacción, etcétera. Entonces, cuando tú das vuelta al hospital y dejas de trabajar para nosotros mismos y te pones en la visión desde el usuario, ahí cambia nada. Pero como te digo, nos falta mucho. Sí, estos son años de trabajo y también muchas veces nos vemos topados con cambios que exceden lo que nosotros como directivos locales podemos hacer.
Claro, hay dos temas que se suman, que tienen relación con cómo los sistemas se transforman burocráticamente y cómo de repente la burocracia también puede interrumpir estos procesos de innovación. Yo creo que eso también Es un desafío, y no solo el tema burocrático, sino que también enfermedades emergentes, como son las pandemias, por ejemplo, o situaciones de emergencia y desastres. Y finalmente, yo creo que el vicio del sistema es algo que muchos de los salubristas también nos cuestionamos siempre. Si estamos haciendo esto, si sabemos lo que hay que cambiar, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Y creo que es súper esperanzador escucharte. Independiente que sea como en un hospital que esté formando equipos que vengan con esta mentalidad y profesionales que tengan esta mentalidad, también va a impactar en la formación de los otros profesionales que van al hospital, por ejemplo, a campo clínico. Cambia la perspectiva también de quienes hacen docencia, cambia la perspectiva de quienes son estudiantes y de su relación con el entorno. Y hablando de relación con el entorno, como nosotros somos un podcast y tampoco vivimos en el vacío, tenemos dos preguntas de nuestro público en relación al copago cero. No sé si las podrías responder. La primera tiene relación con qué pasa con las patologías GES o AUGE, o que están bajo leyes de cobertura especial en donde igual figura como un copago. ¿Ese tampoco va a existir?
Entiendo que no que tampoco existe, ¿eh? Es copago cero. Podría equivocarme, pero entiendo que es total. No hay. Ya la protección financiera del GIE está bastante avanzada. Esto es modalidad institucional, ¿eh? Eso es re importante recordarlo. El GIE tiene redes, las redes GIE, que por ahí podría impactar. Ahora nosotros no vamos a tener una unidad de recaudación, por tanto, es completo eso.
La otra pregunta, que yo creo que tiene relación con la que yo te iba a hacer al principio, que es como de los desafíos de la implementación de esto, porque ya nos fijamos que mucho no se mueve la aguja en cuanto al presupuesto, pero la otra pregunta y la última, antes de ir ya hacia la parte final de nuestro programa, es acá me la mandaron por interno, es como si hay centros de exámenes públicos, porque las personas, por lo menos que nos escuchan, y esto es de Esda Castillo, en Instagram. Nos pregunta si hay centros de exámenes públicos. Ahí se va mucha plata. Es como que ellos ven como que la toma de exámenes, el proceso de exámenes, que por ejemplo se solicitan en atención primaria, genera un costo también adicional de bolsillo, porque por ejemplo, no sé, te tocó que te pidieron una radiografía de tórax o una mamografía, por ejemplo. Y nosotros sabemos que las mamografías tienen un tiempo de espera en los servicios de referencia o los centros de diagnóstico y tratamiento o están limitadas a ciertas personas. Entonces, como que esa era su pregunta. ¿Qué pasa como con los exámenes? Que al parecer es ahí también donde tienen puesto el ojo en la parte de implementación.
Mira, mucho, Macarena, mucho el gasto, por eso el gasto de bolsillo es tan nocivo, porque también pasa con el tema de medicamentos. Mucho gasto de bolsillo tiene que ver con el rebase de lo que nosotros no podemos o alcanzamos a hacer. En los hospitales grandes, en los centros de diagnóstico y tratamiento, los centros de referencia, se hacen exámenes, y nosotros hacemos todos los exámenes que necesitamos. El problema es que, claro, muchas veces la gente llega con su examen, dado que usted se demoró mucho, yo ya vengo con mis exámenes. Entonces salen al mercado a buscar soluciones porque nosotros no podemos responder a tiempo. Fíjate que el gran problema del sector principalmente es la oportunidad. Una vez que los pacientes acceden, sienten en general que el nivel técnico que tenemos es muy bueno y la pega que hacemos es muy buena. No solo este hospital, ¿eh? Sino el sector. Mal que mal, es cierto, principalmente por decisiones tomadas hace 30, 40 años, estoy hablando de la salud pública más clásica, los sistemas de alcantarillado, la vacunación, la nutrición, todo eso, más ciertas políticas, estamos instalados en la expectativa de vida alta, que se va a caer, probablemente va a perder puntos por post-pandemia, como ha pasado en todo el mundo. Pero yo creo que ahí, si son modalidad de libre elección, el copago se va a mantener. Porque insisto que esta es una modalidad institucional, y eso ocurre dentro de los centros de exámenes o nivel secundario son los CDT, los Centros de Diagnóstico y Tratamiento. Y fíjate que nosotros tenemos CRS, que son centros de referencia, que son nuestro nivel ambulatorio. Al final del día, los hospitales son, y hoy día también me tocó decirlo, ¿eh? Fíjate que la principal operación del hospital Doctor Eloísa de la Florida es su nivel ambulatorio. Por acá pasan 140.000 personas por el sistema ambulatorio al año. 140.000 personas. Y si tú lo comparas con los egresos, con las personas que estuvieron acostadas en una cama de dotación nuestra y egresaron, esas son 14.000. Ah, o sea, tienes 10 veces más personas en el sistema ambulatorio interactuando con nosotros que acostadas en una cama. Por la urgencia son como 80.000 al año. Entonces, nuestra principal función es ambulatoria y los hospitales siempre lo miramos como un poco el hermano chico. Y por eso
El
es que.
hermano pobre, uno dice por ahí siempre.
Exacto, y por eso es que estamos poniendo más recursos, la transformación digital está apuntando a ello, el tema de la eficiencia también, el tema de los box apunta a ello, porque entendemos que es la principal operación. Evidente que la UCI es lo más complejo que tenemos. Este hospital tiene dos UCI complejas, la adulto y la pediátrica, pero en términos de volumen y impacto en la población, ciertamente nuestro nivel ambulatorio es el más importante y también se va adosado con radiología, con toma de muestra.
Sí, yo creo
Pero yo
que
creo que ahí
una.
el copago se mantiene para la modalidad libre elección. Y yo creo que ahí hay un gran tema porque la gente va a seguir copagando y ese copago no es el 10 ni el 20, es mucho más.
Sí, es como una cobertura dependiente mucho del servicio, pero el ambulatorio puede ser como cobertura de hasta 40%, es lo que cubre y la gente paga un
No, eso
60%.
es lo que se habla del FONASA nivel 1, 2, 3,
Sí.
que son los aranceles, es la consulta médica, que tiene que ver con cuánto FONASA se pone en eso.
Bueno, Rubén, antes, primero agradecerle el tiempo. Sabemos que ha sido una jornada larga, al parecer. Felicitarlo también, como a usted, a su equipo, al hospital, por su reacreditación. Agradecerle, insisto nuevamente, el tiempo. Y lo otro es pedirle si nos quiere recomendar alguna película, serie, libro. Panorama para que nuestros auditores también quizás puedan entender un poco quizás más de salud pública. Puede recomendar algún podcast, pero idealmente Til Mercurio Retrogrado, pero por si quiere algo, hay alguna
Tengo un
recomendación.
concierto este sábado. Tengo un concierto este sábado. Ah, del
Excelente.
cuarteto. Viene el cuarteto de Nos con su
Eka.
último disco. Así que.
Grande cuarteto.
Llevo esperándolo un montón de tiempo. Así que. En el Teatro Coliseo.
Que a nadie le falte rock en la vida, entonces, Doc, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. André, ¿tienes recomendación?
Yo quería recomendar una serie que a su vez recomendó una tuitera que no alcancé a encontrar su nombre, pero se llama Bajo Presión. Y es una serie brasileña de un hospital
La
y que
Ingrid
es
esa
como
fue, estoy
Ingrid, sí,
segura.
ella, sí, que es socióloga. Y la serie es súper buena, la dan en el TNT serie y se trata de un hospital brasileño. Es como si en el San Juan de Dios hiciéramos una serie. Porque el hospital es antiguo, así, sesentero, pero es súper interesante y uno
Es
ve la
una.
realidad latinoamericana de la salud. Y yo creo
Mira.
que en muchos lugares de regiones en este país hay hospitales así. O sea,
Yo puedo
es
hacer
real.
una anti recomendación.
Por
Haz
supuesto.
una
Oh,
anti
la
recomendación.
vi esa taza y tengo
Yo
dolor de lo que va a
la
decir.
serie que no voy a recomendar.
Oh, no va a recomendar New Amsterdam.
No, porque mira, y eso afortunadamente no estamos saliendo en imagen, porque lo que dice es que. Porque
No,
no
claramente.
existe ese tipo de liderazgo de esta serie médica,
Gringa.
o sea, no son del mundo real.
Yo lo encuentro full positividad tóxica.
Es que nos
Encuentro
genera a
que.
nosotros una envidia, desde este lado del mundo nos genera una envidia que para mí no lo puedo ver, yo
O sea, por eso
no
vean
puedo
bajo presión.
y
La
por eso
cantidad
es
de
que no me.
recursos, es que la cantidad de recursos que tienen las series médicas llegan a ser incluso más de las que a veces tienen los hospitales acá. Yo a veces
Fíjate,
me.
pero no
¿Tienes
solo el
escuchan?
recurso, la facilidad para hacer las cosas.
Es
Eso,
increíble. Y que
y
todo
no
le
pasa por
funcione.
clave, ¿eh? Y que tiene que ver con lo que te decía antes. Muchas veces a mí me preguntan si el problema del sector es el financiamiento. Y sí, este hospital parte la ley de presupuesto siempre Nosotros, como ejemplo, nosotros el año pasado gastamos 120 mil millones de pesos. Ese fue nuestro gasto y fue un gasto eficiente. ¿Por qué? Medido en los indicadores de eficiencia que el mismo MINSAL tiene y que nos dicen que somos un hospital eficiente y que gastamos esos 120 mil millones. La ley de presupuesto de este año dice 91 mil millones. Entonces tú dices, ¿cómo? Pero ¿cómo cerró el año pasado con 120 y este año parte con 91? Bueno, así es. Y eso es el déficit. Y ahí, durante el año, se va decretando aumento de este presupuesto que no sabemos cuánto es la cifra final. La diferencia, fíjate, es la deuda. Entonces, al final, es cierto, hay un asunto de financiamiento, pero lo más importante es que la capacidad de gestión que tenemos como centros todavía no es tan profunda como debiera ser. Ahí hay un asunto del ministerio y del sector de entregar responsabilidades, de transformarnos en una gran empresa pública separada del nivel político. Nosotros el día de hoy estamos incrustados dentro del MINSAL, y el MINSAL es el regulador, el rector, y además es una agencia de gobierno, como tiene que ser todo ministro. En el fondo, eso es parte de. Pero nosotros somos funcionarios públicos y tenemos un horizonte más largo que los gobiernos de turno. Entonces, yo creo que por ahí va la gran reforma que el país necesita, e incluso la ministra lo escribió antes. La misma ministra ya es de la idea de un servicio civil, de un servicio público que sea separado de este órgano rector. Así
Bueno,
que esa
Jorge,
facilidad que
repite.
tiene este personaje, New Amsterdam, para tomar decisiones, la envidio tóxicamente.
Este capítulo se llamará Esta weá no es.
Bueno, yo no quería cortar el programa acá porque
Eso,
faltaba
ese es
mi
un gran nombre.
recomendación y voy a tener que poner un pito. André, no te voy a censurar porque ya se sabe, si no has escuchado en temporadas anteriores, a veces se nos salen. Es inevitable, tratamos de ser personas serias, pero bueno, somos chilenos al fin y al cabo. Yo les quiero recomendar algo en particular que estoy viendo con el señor filósofo residente que vive conmigo. Es una serie de Apple TV que se llama Severance. Es buena, estoy pero metidísima absolutamente con todo. Es esta idea loquísima de la separación de la vida laboral y de la vida en general, la vida familiar, por decirlo así. Entonces, como que las personas entran a trabajar a una parte de la empresa y olvidan todo lo que pasó antes, olvidan, entonces entran al trabajo, tienen una memoria, salen del trabajo, tienen otra memoria. Pone temas muy que tienen relación como con ética, moral. Es como que yo no puedo describirlo, lo más fascinante que he visto últimamente. Obviamente hay un procedimiento médico, así que también fue interesante. Pero sí, es súper. No, estoy volada de la cabeza, ya voy en el cuarto capítulo y no he podido parar, así que estamos como viendo uno por semana, tratando de calmarnos, porque hay que aprovechar esta semana de vacaciones. Así que les agradezco muchísimo, le vamos a pedir al doc que no se vaya para que nos tomemos el pantallazo oficial de este capítulo. Y eso, nos estamos viendo y lo esperamos con más comentarios y preguntas. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Andrea, que estén muy
Chao,
bien.
chao. Chao, chao.
Chao.
Este 4 de septiembre nos toca ir a votar al plebiscito de salida de la nueva Constitución. El artículo 44 es uno de los más largos que voy a leer en esta sección. Consta de 9 acápites y habla sobre salud. Toda persona tiene derecho a la salud y el bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado, Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Asimismo, reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, así como a quienes las imparten conforme a esta Constitución y la ley. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse en este sistema. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación y rehabilitación. La atención primaria constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. Recuerda ir a votar este 4 de septiembre.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.